¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y encantado de veros, ¿no? Hace tiempo que no coincidíamos aquí, ¿no? Con esto de la pandemia y es un placer veros bien y espero que los que nos estén escuchando también estén bien y sus familias y podamos ir recuperando esa nueva normalidad, ¿no? Que ahora nos ha tocado vivir y que lo estemos todos bien de salud y al final que eso es lo importante, ¿no? Teniendo salud podemos seguir luchando.
Porque, Víctor, ¿cuál es el diagnóstico que ofrece desde Servicios Sociales? ¿Cuál es la situación real en Vélez Málaga con todo esto de la pandemia? Ustedes, bueno, que tenéis datos.
Hemos tenido varias fases. Yo te digo que el diagnóstico es brutal. Es brutal en el momento en el que se declara el estado de alarma, en el mes de marzo. El que ha estado junto a mí trabajando y los trabajadores del área que han dado el do de pecho, a los cuales les quiero agradecer su labor, a todos, absolutamente a todos, por su compromiso. Allí no ha habido trabajo telemático, ¿eh? He vivido presencialidad, visitas, atención personal, es decir, con una serie de criterios y demás, pero han estado al pie del cañón todos los días, ¿eh? Y estalló la pandemia y tuvimos una crisis social muy, muy importante, desembocada fundamentalmente porque estamos en una zona con una gran influencia del turismo, que esperaba la Semana Santa, que eso se canceló, además con trabajadores, las economías domésticas, sabéis perfectamente que van al día, que no hay capacidad de ahorro, que hay mucha gente, y antes lo estábamos hablando con Ramón, que el ser mileurista antes era algo, hay que ver que soy mileurista, ¿no? Que era algo como positivo, ya he logrado no ser mileurista, ahora el ser mileurista es un éxito, porque hay mucha gente que no llega a ser mileurista. Había muchos trabajadores que han venido a Servicios Sociales a pedir ayuda porque no habían cobrado los ERTEs a tiempo, y ahí yo hice públicamente una crítica al Gobierno de España porque considero que eso tenía que haber sido mucho más ágil, y ha habido gente que ha estado meses esperando el cobro de esos ERTEs y esas personas han venido a Servicios Sociales. Y solo para hacernos una idea con datos, ¿no? Detrás de los números hay personas, hay sufrimiento, hay dolor por la situación, pero para que os hagáis una idea, en Vélez Málaga hemos atendido en la pandemia a más de 3.000 familias nuevas, es decir, que no habían venido antes nunca, nunca a los servicios sociales. 3.000 familias, no 3.000 personas, 3.000 familias.
3.000 nuevas más, claro, las que había, hacen un total.
Más las que había, que eran 4.500 familias, pues sumemos 7.500 familias atendiendo desde servicios sociales, algo sin precedentes.
Qué barbaridad.
Y yo tengo... tú lo sabes y me conoces y los que me están escuchando también, mucha gente me conoce, que suelo ser autocrítico y conmigo mismo y con otras administraciones. A mí me da igual que el PSOE gobierne en España, que gobierne el PP en Andalucía. Lo que ahora es que hay que estar unidos y gestionar y sacar cosas adelante, ¿no? Y todo ese incremento no ha venido acompañado de ayuda, absolutamente nada. En Vélez Málaga hemos recibido únicamente 280.000 euros de los fondos del Estado que le transfirió a las comunidades autónomas y que a su vez las comunidades autónomas han transferido a los servicios sociales.
Pero constantemente estamos escuchando en los medios de comunicación ayudas para, tanto del Gobierno Central como de la Junta.
Pues aquí no ha llegado nada, Paco. Yo sé lo que tengo, lo que nos llega, y extraordinario, única y exclusivamente para luchar contra esta pandemia, a las arcas municipales, a los servicios sociales, 280.000 euros, nada más. Y eso está más que amortizado, es que eso no es presupuesto para afrontar lo que estamos teniendo.
Porque ¿cuánto se ha gastado el ayuntamiento, por ejemplo, en mascarillas?
Bueno, en mascarillas solo para la ciudadanía 62.000 euros, solo para el reparto que se hizo.
De los 280.000.
Exacto. También podemos analizar los números, pero con lo que te decía, ayer escuchaba al presidente del Gobierno, ¿no? Y decía que iban a venir los 72.000 millones de Europa y el reparto que se iba a hacer y demás. Yo echo de menos que se hable de los ayuntamientos. Yo creo que el municipalismo no se puede perder. Los ayuntamientos somos la puerta de entrada para mucha gente. Necesitamos financiación. Los ayuntamientos estamos infrafinanciados. Infrafinanciados, necesitamos ayuda. Porque somos la puerta de entrada, la gente a donde primero va es al ayuntamiento, a pedir
antes,
ayuda.
Antes, Víctor, antes de entrar en cifras, que son importantes, pero sí, que quizás marean y que quizás no nos dejan ver con exactitud cuál es la situación real, ¿cuál es el caso que más, de esas familias que están pasándolo mal, cuál es el caso que más le ha llamado la atención? Para que podamos hacernos una idea de cuál es la situación que están padeciendo muchos compañeros, muchos ciudadanos de nuestro municipio. ¿Cuál es el caso más flagrante que usted diría? Es que esta familia no sé cómo está saliendo para adelante.
Bueno, pues sin una. Nombre, sí, sin decir nombre. Una familia con 3 hijos, el más pequeño de 6 meses, el padre de familia con trabajo estable, pero precario con un sueldo bajo, metido en un ERTE, sin cobrar el ERTE durante casi 5 meses, y la madre que tenía un contrato firmado para entrar en un establecimiento de hostelería, pues el contrato anulado por el cierre de los restaurantes. ¿Y qué ha provocado? Pues que esa familia haya sufrido y siga sufriendo una crisis importantísima.
¿Con 3 hijos?
Entiendo, con 3 hijos.
Pequeños. Entiendo.
Claro, 3 hijos, el más pequeño con 6 meses y el más grande con 10 años. Es decir, que eso es algo duro, ¿eh? Uh-huh. Es algo duro, y sobre todo porque contaban con una cierta... un trabajo, bueno, precario, que no eran sueldos grandes, pero para ir tirando de la economía y esperando ese ERTE y ese contrato que se le anula, ¿no? Que es muy, muy complicado, ¿no?
Y ante esas situaciones prácticamente a diario con las que se va encontrando, ¿cómo se enfrenta un político? Porque los profesionales más o menos tienen... digamos que tienen un aprendizaje de saber afrontar estas cosas, de la empatía.
Sí.
Pero un político, ¿cómo lo afronta? ¿Cómo lo está viviendo usted?
Bueno, yo...
Por no hablar en pasado,
sí, ¿cómo sí, lo sí. está viviendo? No, lo estoy viviendo pues con cierto desasosiego, ¿no? Porque si hay algo que a mí me caracteriza es que los problemas de la gente los hago míos, ¿no? El que me conoce sabe que es así. Hay problemas que podemos ayudar, otros que no tienen solución, no tenemos varitas mágicas para poder solucionarlos todos. Es así, yo lo entiendo, que haya gente que esté frustrada porque crea que no se le ha dado la respuesta adecuada, y yo les pido disculpas desde aquí, que a lo mejor en ciertos casos no hayamos sido lo ágiles que hemos tenido que ser, pero tienen que comprender que hay una situación muy excepcional de una sobrecarga en el servicio, que los trabajadores están haciendo todo lo que pueden y más, y estamos tratando de dar cobertura a muchos aspectos, ¿no? ¿Cómo podemos, cómo hacemos para vivir esto, ¿no? Pues garantizar que las necesidades básicas estén cubiertas en un momento tan complicado como el actual. Y yo creo que ahí se ha dado una respuesta importante. Una respuesta que yo también, no me duele en prenda decirlo, le reconozco a los grupos políticos de la oposición que apoyaron esas medidas, y fundamentalmente al portavoz del Partido Popular, porque estoy muy en contacto con él. Es verdad que él se interesa por la situación.
Habló de usted muy bien en este programa.
No lo escuché, pero yo vuelvo a hablar bien de él en ese sentido, que podemos tener diferencias políticas, pero una cosa es política y otra cosa es esto, otra cosa es gestionar para intentar dar respuesta a la gente, ¿no? Yo le agradezco su colaboración, llamadas continuadas, interesándose por problemas, yo llamándolo y pidiéndole también consejo sobre cómo actuar en algunas cosas. Yo no tengo ninguna queja en el tema social con el señor Delgado, al contrario, y con él he tenido una fluidez importante, y eso ha permitido que el ayuntamiento, de manera unánime, apoyase las medidas que llevamos al pleno, como una modificación presupuestaria que nos permitió contar con 493.000 euros... para, entre otras cosas, dotar al banco de alimentos. Tenemos un banco de alimentos propio en el que repartimos productos no perecederos a las familias derivadas por los profesionales. Allí no se dan productos al que pasa, eso también lo quiero dejar claro, ¿no? Que hay un trabajador social que prescribe esa ayuda, ¿no? Y eso nos permitió dotar a ese banco de alimentos con 100.000 euros más en productos. Solo un dato importante. En el mes de marzo, antes de estallar el estado de alarma, pudimos hacer acopio de una cantidad importante de productos, ¿no? Y afortunadamente nos pilló con el banco de alimentos completamente lleno, ¿no? Uh-huh. 100.000 kilos de productos que pudimos comprar. Eso nos duró 3 meses. 3 meses y poco más. 100.000
kilos.
100.000 kilos nos duraron 3 meses y poco más. Atendimos a 3.500 familias. Y eso nos provocó el que tuviésemos que buscar dinero, porque no teníamos partida presupuestaria para eso, para ese gasto extraordinario, y tirásemos de un fondo de contingencia que hay en el presupuesto. El fondo de contingencia es una partida que hay para temas de catástrofe, de gastos uh-huh. extraordinarios, y ahí tuvimos el apoyo ese que le comento al hablar muy especialmente con el Partido Popular, ¿no?
Y ya que entra usted en el tema económico, para la gente que no tiene toda la información piensa, bueno, pero ¿y todo lo que no hemos ahorrado de fiestas, de eventos culturales? ¿Qué ha pasado con ese dinero?
Bueno, pues yo creo que eso se está gastando en temas extraordinarios como este tema precisamente importante, que es las ayudas económicas, porque aparte de esto que le he comentado del fondo social propio, del fondo de contingencia, que además nos permitió no solo el Banco de Alimentos, también quiero especificar que después de esa compra, ya esta semana que viene, nos viene otra más. Viene otra más, otros 66.000 kilos de alimentos que vienen más a reponer, porque esto es algo que nunca para, ¿no?
Constante.
También pudimos hacer algo que antes no existía, que era que la gente no tuviese que ir a un banco de alimentos. Yo creo que también tenemos que apostar de la manera más efectiva posible por darle dignidad a las personas y que las personas puedan ir a un supermercado. Y ahora hemos podido sacar ese contrato que se sacó en el estado de alarma. Bendito estado de alarma. ¿Por qué digo bendito? Porque el estado de alarma nos ha permitido agilizar los procesos de contratación. Es decir, si antes tardábamos en sacar un contrato de este tipo 4 meses, en 2 días lo hemos tenido en la calle funcionando. En 2 días, ¿eh? No le estoy exagerando. 48 horas hemos tenido un contrato de este tipo. Ahora ya que no hay estado de alarma, pues esto ya no existe. Por eso cuando decían hay que quitar el estado de alarma, yo me echaba las manos a la cabeza. No, por favor, porque hay cosas de urgencia que tenemos que sacar. Y creo que eso también hay que reformarlo, ¿no? Que haya algún apartado que nos permita sacar temas de urgencia y que no tarden 4 meses o no tarden más tiempo. Esto nos permitió que la gente pudiese ir al supermercado a obtener productos frescos y a obtener productos también de primera necesidad y su cesta de la compra normalizada como cualquier otra persona, ¿no? Y un tema importante. Como hemos hablado de las ayudas del resto de delegaciones que han aminorado su actividad, es que desde el mes de marzo que está ya el estado de alarma hasta la actualidad, el Ayuntamiento de Vélez Málaga ha dado ya 1.250.000 euros en ayudas económicas. 1.250.000 euros. Eso es algo que nunca ha pasado. Las ayudas, nosotros tenemos dos tipos de ayudas: las ayudas económicas familiares y las ayudas económicas de emergencia, que se dan pues para cubrir gastos de alimentación, gastos de suministros, gastos extraordinarios que se nos presentan a las economías domésticas y que por la debilidad que tienen estas economías no podemos afrontar. No es una ayuda fija, es decir, son unos meses, no es algo que a ti te den y ya te perdure siempre, ¿no? Como el ingreso mínimo vital, que hasta que no cambia tu situación te sigue perdurando. No podemos hacer eso porque la ley no nos lo permite, no por otra cosa también, la ley no nos lo permite. Pero al encontrarnos tantas situaciones excepcionales, ese incremento ha hecho que en meses gastemos el presupuesto de más de año y medio. 1.250.000 euros, llegando a muchísimas familias, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hemos dado una respuesta bastante efectiva. O, por ejemplo, cuando se cerraron los colegios, nosotros también tuvimos que gestionar el programa de garantía alimentaria para atender a 520 menores que estaban desatendidos porque no tenían para comer. Hay un plan que se llama el Plan de Garantía Alimentaria, como les digo, que sacó el gobierno anterior de la Junta de Andalucía, que lo que quería era garantizar las tres comidas básicas al día a los menores en situación de vulnerabilidad. Y eso también se gestionó por parte del ayuntamiento, los equipos de reparto, las limpiezas, el contacto con las empresas, todo eso lo llevó el ayuntamiento. Y ahora estamos en una situación también muy grave, porque como saben hay muchos comedores escolares cerrados, porque la Junta de Andalucía debe más de 2 millones de euros a las empresas.
Muchos, creo que en Vélez todos.
En Vélez, según mis datos, 8, a excepción de los que son por creación propia, sí, que cocinan ellos, ¿no? Los servicios que son de catering son 8 los que están cerrados. Y eso está provocando que 1.800 alumnos no tengan comedor y que más de 180 niños que están en el plan de garantía alimentaria, que se les garantiza esas 3 comidas al día, no las estén percibiendo. Y ya llevan más de un mes. Pero contamos además con una promesa de la Junta de Andalucía que nos dijo, no os preocupéis que en verano vamos a mantener el servicio. El servicio se cortó en junio y a día de hoy no se ha vuelto a restaurar. ¿Y a qué se debe eso? Pues que la Junta no ha pagado a las empresas concesionarias, que las empresas han quebrado y que por lo tanto hay que sacar otra vez a licitación el servicio. Y le pedimos a la Junta de manera encarecida y
o sea que el problema se va a alargar porque si hay que sacarlo a concurso, tiene
claro,
un procedimiento.
Nos dicen que lo van a agilizar, que van a intentar agilizarlo. Bueno, espero que sí. La cuestión es que hay que garantizar la alimentación a los menores y hay que garantizarles sala en los centros. ¿Sabes lo que ha hecho la Junta? La Junta está llamando a los centros para crear clases de espera, aulas de espera. La Junta contrata un monitor cada 25 personas, cada 25 alumnos, y los padres que no pueden recoger a sus hijos porque están trabajando, porque también es una medida de conciliación, lo que hacen es decir, dejo a mi hijo en ese aula, la comida se la lleva de casa y hay un monitor que los vigila, un monitor para 25 alumnos. Y están allí hasta que el padre o la madre vaya a recogerlo. Pero claro, y eso me parece bastante, bastante mal, ¿no? Pero encima, para los que no tienen para poder llevarse la comida allí, que están allí esperando sin comer, están. Me parece que es un tema que tenían que haber abordado antes, porque hemos estado sin colegio durante muchísimos meses.
Desde marzo.
Y no podemos esperar al momento, al tener el problema encima y el problema tan gordo. Porque a mí me hace gracia. El señor Pino dice, hay que talar un árbol en el colegio, ¿no? Está muy preocupado por los árboles.
Señor Pino, se refiere usted al portavoz.
El portavoz de Andalucía por sí. Está muy preocupado por los árboles, ¿no? Y yo también. Y estamos preocupados por un muro que no se ha pintado. Pues sí, habrá cuestiones que no habrán dado tiempo solucionar, porque son 19 centros educativos y los medios humanos son los que son. Habrá cuestiones que no se hayan podido ejecutar, pero lo prioritario ahora es talar un árbol o garantizar medidas de seguridad a los niños. ¿Qué es lo prioritario? ¿O garantizarles la alimentación? ¿O garantizar que la ratio se baje? ¿Qué es lo prioritario? Vamos a tener un poquito las miras más altas, ¿no? Yo creo,
Yo interpreto con lo que usted está diciendo que es verdad que nadie esperaba esta pandemia, que nos ha pillado a todo el mundo sí, con el pie cambiado.
Claro.
Pero que dentro de esa anormalidad se podía haber gestionado todo mejor, algo mejor.
Mejor. Y cuando le digo gestionado todo mejor, me refiero a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España, que ya he hecho bastante.
Y al gobierno de Europa.
Autocrítica, no, al gobierno de España he hecho autocrítica porque me parece, lo que hay que escuchar del presidente me parece muy interesante y quería decirlo aquí. Cuando he dicho lo de los contratos que tardamos 4 meses, que tardamos mucho, ayer dijo el presidente que va a eliminar todas las trabas burocráticas, todas, que va a eliminar burocracia y carga administrativa y eso a mí me pareció excepcional. Pero ¿sabes por qué lo dice? Porque si a ti te vienen del tirón, como nos va a venir el año que viene, más de 27.000 millones de euros, si tú no eres ágil, no vas a poder gastar ese dinero. Y vas a tener que devolver ese dinero. Como no eliminemos trabas, no somos capaces de, aunque tengamos dinero, gestionarlo de la manera óptima. Y eso nos está pasando a las administraciones. Yo cuando lo escuché, el único deseo que tengo, y yo en mi partido lo voy a decir hasta la saciedad, es que por favor que se acuerden de los ayuntamientos. Y que no solo eliminen las trabas burocráticas al Estado y a las comunidades autónomas, que los ayuntamientos también existen y que esas trabas también sean eliminadas aquí. Trabas que nos permitan agilizar. Oiga, yo tengo una necesidad urgente, que no es que voy a contratar a nadie para que cante en un concierto, sino que voy a contratar un servicio para que la gente coma y yo no puedo estar 4 meses esperando, porque la comida hace falta hoy. Hace falta hoy, porque la gente come todos los días, es un vicio que tenemos, ¿no? Bueno, permítame la ironía, pero tenemos que agilizar todos esos trámites.
Tenemos ese defecto, claro, que nos gusta comer todos
tenemos,
los días.
Claro, y hay gente que no se lo puede permitir, y ahí tiene que estar la administración ágil.
Señor González, una pregunta semipersonal.
Sí.
Usted es una persona joven. ¿Qué ha aprendido de toda esta experiencia? ¿Le ha pillado en la primera línea de esta pandemia? ¿Qué ha aprendido?
Bueno, yo he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo hablaba con, además, una amiga, para mí una gran persona y que también hizo muchas cosas positivas por Vélez y que tú también la conoces bien, María Salomé, que fue alcaldesa. Además, hablaba con ella porque yo he hablado con mucha gente que tenía responsabilidad, que han sido concejales de servicios sociales, y le contaba todo esto y muchas vivencias diarias, y me decía, no lo digo yo, dice, vas a aprender más que yo en 20 años, del tirón, porque como nos ha venido todo de un día para otro, todo lo que a lo mejor se aprende en ciertos momentos más prolongados, lo hemos aprendido en muy poco tiempo, ¿no? Y yo creo que estas circunstancias te dan una experiencia bastante grande, ¿no? Bastante grande, no solo desde el punto de vista de la gestión, sino también personal. Lo que no he podido cambiar, sinceramente, es mi preocupación, ¿no? Mi preocupación, mi intranquilidad, el desear que esto termine y que la gente esté lo mejor atendida posible. Por eso hice al principio de mi intervención una propuesta y una iniciativa de pedir disculpas a los vecinos que no se hayan visto atendidos perfectamente bien, porque sé que los hay y yo me he puesto en contacto con ellos por Facebook o me han escrito, se ha podido solucionar porque se le ha pasado a alguien a atenderlo, porque necesitaban otra cosa, porque lo que sea, ¿no? Uh-huh. Nos ha pillado todo tan de pronto que nos ha puesto a prueba todo, y yo creo que no es porque yo sea el concejal, se lo debo al equipo que tenemos. Yo creo que el área de Derechos Sociales e Igualdad ha pasado bastante aceptable y con nota esta pandemia, lo ha pasado. Lo que ahora tenemos que conseguir es que haya menos gente en los servicios sociales y para eso no nos hace falta, no lo arreglamos solo con comprar productos de primera necesidad.
Lo que hace falta es que usted no haga falta.
Exacto, que se cree empleo, que vengan recursos para infraestructura, para equipamiento, que haya inversión, que haya apoyo a las empresas.
¿Y cómo estamos? Porque ya vamos a cambiar un poco de tercio. Vamos a aprovechar, usted también es el portavoz del Grupo Municipal Socialista. ¿Cómo está Vélez Málaga antes de la pandemia? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos estábamos en creación de empleo, en desarrollo? ¿Qué grado de satisfacción tiene el Grupo Municipal Socialista con la gestión que se está haciendo del municipio de Vélez Málaga?
Bueno, antes de la pandemia la situación era bastante positiva, ¿no? Habíamos logrado tener unas cifras de desempleo bastante bajas, ¿no? Incluso este mes el desempleo, el único sitio de la costa del Sol que ha bajado el paro ha sido en Vélez Málaga, ¿no? En 150 personas. Esto debemos conseguir que no solo sea un caso puntual. A mí no me gusta analizar tampoco los datos cuando son positivos, porque también vienen datos negativos y hay que analizarlos también, ¿no? Y debemos de conseguir que eso se prolongue lo máximo posible. Y yo sí tengo ilusión en proyectos que creo que está costando mucho tiempo sacarlos, pero que van a dar un impacto importante a nuestra ciudad, ¿no? Y a la comarca de la Axarquía. Yo tengo muchas esperanzas puestas en el Parque Tecnoalimentario. Muchísimas, muchísimas. Estuvo 4 años durmiendo el sueño de los justos. Hubo una gestión mala del Partido Popular en este sentido y las cargas urbanísticas que tenían que asumir los propietarios que quisieran tener esas parcelas en el parque subieron de una manera importante por esa mala gestión. La empresa pública del parque que integra la Junta, el Ayuntamiento, entes privados, estaba en quiebra por la mala gestión económica. A eso se le ha dado la vuelta. Se han conseguido vender todas las parcelas del Parque Tecnoalimentario, todas, absolutamente todas. Hay gente en lista de espera. Yo el otro día hablaba con el director de urbanismo, con el alcalde. Digo, ¿cómo podemos ampliar el parque? Vamos a mirar a futuro. Si a lo mejor no tiene ampliación en una parcela colindante, por lo menos en algo cercano, que sigamos poniendo en marcha este Parque Tecnoalimentario. Uh-huh. Que el Parque Tecnoalimentario no es un polígono industrial, es diferente. Al Parque Tecnoalimentario lo dice el propio nombre, tecnológico, tecnología, innovación. Y en eso tenemos que ser también pioneros. A nosotros no nos vale solo coger los frutos, ¿no? Coger aguacates, coger mangos, coger los productos que hay aquí y exportarlos. No, tenemos también que darle un valor añadido a eso. Si nosotros somos capaces de darle un valor añadido, de hacer otros productos diferentes, como ya se están haciendo, como están haciendo muchas empresas ya y muchas de las que están instaladas en el Parque Tecnoalimentario, que lo están haciendo francamente bien. Si conseguimos crear productos diferenciados que se han derivado del aguacate, del mango, de nuestra agricultura, vamos a conseguir crear algo específico de esta zona, algo propiamente autóctono, que le va a dar un valor añadido más. Uh-huh. Le va a dar un valor añadido más. Y en eso es muy importante que el sector empresarial y el sector público estén muy unidos y que ese parque consiga ya despegar, que ya que se han vendido todas las parcelas, que haya construcción próximamente, que ya van a empezar conforme van teniendo la financiación y se van aprobando los proyectos de los propios entes privados, de las propias empresas, para tenerlo al máximo rendimiento. Cuando eso esté al máximo rendimiento, vamos a hacer un sitio referente, pero además con lo que le he dicho, con innovación, porque uh-huh. por
y
ejemplo
con empleo.
Claro,
y con empleo,
claro,
se crea empleo
también. Exacto, y la Junta de Andalucía, por ejemplo, tenía líneas que creo que sigue teniendo, no les he hecho el seguimiento, la verdad, pero creo que sigue teniendo para la investigación, es decir, un proyecto, por ejemplo, que saquen entre empresarios del parque tecnoalimentario, ¿no? Vamos a sacar un proyecto para investigar sobre un producto derivado del aguacate, ¿no? Y porque vamos a darle esa innovación.
¿El parque tecnológico lo plantea usted como alternativa al centro histórico en la
creación
de empleo?
No, para nada, para nada. No, o sea, yo creo que debemos potenciar esa industria. Y también muy importante, lo hemos estado hablando antes también con Ramón y con ustedes, que hay que garantizar los recursos hídricos y que las administraciones también tienen que trabajar en ese sentido, ¿no? Es muy, muy, muy difícil la situación
pero
que tenemos
si
en la
actualidad.
Pero si
garantizamos los recursos hídricos, digamos que el potencial de creación de empleo va a estar ahí, más que en el comercio tradicional del centro.
No, es complementario, ¿no? El comercio tradicional tiene que ir por otros derroteros, ¿no? El comercio tradicional no se dedica a los productos.
También se está trabajando en ese sentido,
claro,
con la peatonalización. ¿Le gusta a usted cómo ha quedado la calle Camino de Málaga o no?
Pues mira, yo te voy a decir la verdad. Al principio me resultaba impactante, ¿no? No que no me gustase. Digo.
¿Impactante positivo o negativo?
Impactante de que iba a crear expectación, ¿no?
Ajá.
Y digo, no sé si estamos preparados para esto, porque va a ser demasiado, ¿no? Pero cuando la he
demasiado
visto terminada,
sí, para ver en Málaga.
Cuando la he visto terminada he dicho, me ha gustado y además que se genere debate, que se hable del Camino de Málaga, que la gente pasee por el Camino de Málaga, que hay gente que viene a hacerse fotos en la calle, que los niños están contentos porque juegan con los colores que allí se han puesto. Y no tenemos que olvidar que esto es una iniciativa transitoria, que surge de un acuerdo con la Asociación de Comerciantes.
A ver si al final nos va a gustar tanto que no lo vamos a quitar.
Claro, también puede ser. Dije, bueno, nos dicen los comerciantes, tenemos que hacer algo para impulsar el centro con algo llamativo, con algo que atraiga a gente, que cree expectación, y se decidió con ellos hacer esto. La idea, hay que reconocerlo, parte de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Vélez Málaga. Parte de ellos, ¿no? Y nosotros ejecutamos esa idea porque la vimos óptima, uh-huh. la vimos bien. Y el hecho de que se esté hablando tanto, hemos salido a nivel andaluz. Ayer estuvo aquí Andalucía Directo. Se está generando hablar de este tema. Pero es verdad, y yo me mote el primero, que hemos cogido una moda tóxica de criticarlo todo. Una moda tóxica de criticarlo todo. Y con eso hay que acabar. Con eso hay que acabar. Yo no quiero que la gente me critique. La gente tiene carta blanca. Perdona, la gente tiene carta blanca para criticarme aquí lo que le dé la gana. Siempre guardando el respeto. No me refiero a las críticas a los políticos. Uh-huh. Me refiero al amor propio nuestro. Vélez Málaga tiene que quererse más. Si no nos queremos nosotros, si hablamos continuamente mal de nuestro entorno, de nuestra ciudad, de lo que podamos hacer o no, eso al final es un lastre. Tenemos que eliminar esa moda tóxica de autocriticarnos, todo y poner en valor lo positivo. Yo en el discurso de investidura, que seguro que nadie recuerda, porque no va a estar uno atento a eso, pero yo lo recuerdo porque ya lo planteé así. Yo vine aquí a trabajar en positivo y insté a la oposición, a todo el pueblo de Vélez, a hablar en positivo de nuestra ciudad. Yo reconozco errores. Reconozco fallos, reconozco problemas, pero como hablemos mal de nosotros mismos, aquí no va a venir nadie. Y le voy a poner un símil. El Partido Popular, cuando gobernaba y cuando estaba en la oposición, cuando el señor Subirón era alcalde, demonizó el tranvía de una manera horrorosa. Que el tranvía se estrella, que el tranvía se ha estrellado, que el tranvía no sirve, que el tranvía es muy feo.
Muy caro.
Hicieron, claro, caro, que irreal, los autobuses cuestan más que el tranvía. Con los datos en la mano, convirtieron el tranvía en el tren de la bruja. Cuando a ti te dicen, no te montes ahí, que esto es el tren de la bruja y te van a meter un escobazo, permitidme la ironía,
ajá.
Yo evito, cuando veo el tranvía yo me cruzo de acera, porque se ha creado tanta mala expectativa que a mí como usuario del transporte público no me atrae algo de lo que se habla tan mal. Por eso me refiero a que hablemos en positivo de Vélez Málaga. Vélez Málaga tiene muchas cosas para hablar en positivo. y que las críticas a los políticos, esto no tiene nada que ver, nada que ver, eso no tiene nada que ver. Me refiero a hablar de nosotros, de nuestro potencial, que tenemos mucho, y a creernos lo que somos, a creernos lo que somos. Y nosotros tenemos un proyecto importante de peatonalización que es muy innovador y a la vez, innovador no, eso se está haciendo en muchos sitios. Me refiero que es que puede generar muchos problemas porque simboliza un cambio de cultura del chip que tenemos, ¿no? Que en coche no podemos llegar a todos lados, que las calles tienen que ser para el peatón y no para los vehículos. Antes decía una vecina, hablaba yo el otro día con una vecina y me decía, es que lo que le daba vida al camino de Málaga eran los coches. Digo, hombre, por favor, no me digas que lo que le daba vida a la calle eran los coches. Lo que le da vida a una calle es que la gente la haga suya, que yo pasee por esa calle, que al pasear por esa calle, porque dices que han publicado una foto con mucha gente en el camino Málaga y nadie llevaba bolsa. Vamos a ver, vamos a ver. La gente pasea, la gente ve una tienda, entra, se genera un dinamismo. Si tú vas en tu coche, ¿qué dinamismo vas a crear? Lo que crea es mal ambiente, contaminación, ruidos, y no hacen la calle tuya. Lo que queremos es que la gente haga la calle suya. Y ahora estamos en proceso de aprobación del proyecto que va a continuar esa peatonalización del Camino Málaga, y se adoptó esta iniciativa como medida transitoria en un momento en el que el COVID está afectando de manera muy directa al comercio. Y algo...
Nos queda poco tiempo.
Claro.
Está usted hablando de la peatonalización. También ha comentado antes las buenas relaciones que tiene usted con el portavoz del Partido Popular en el tema de servicios sociales.
Oye, el portavoz del Partido Popular, lo digo como oposición, pero digo también muy buena relación, que ha estado muy preocupado en todo esto, el propio alcalde, el propio gobierno, el propio Jesús Atencia, al cual le agradezco, porque con Jesús Atencia yo he estado hablando, y con el alcalde, a las 2 y a las 3 de la madrugada, por temas de servicios sociales, por temas de necesidades o por temas de playa. Ajá. Hemos estado hablando a las 2 y a las 3 de la madrugada, ¿eh? No hemos parado. Y quiero agradecerles, ¿eh? Lo destaco lo del señor Bonilla, a ver si se van a creer que el resto no ha trabajado, ¿no? Permítanme la gracia, ¿no?
Bueno, pero yo que le iba a preguntar, porque hablando del centro, hablando de la peatonalización, de un proyecto en el que vuelven a estar enfrentados
el Teatro López de Vega, claro.
Partido Popular y Partido Socialista, con dos opiniones totalmente distintas.
Exacto. El Teatro López de Vega nació mal. El problema del Teatro López de Vega es que nació mal. Yo les cuento lo que yo me he encontrado y lo que yo me he podido informar en todo este tiempo. Cuando llega el Partido Socialista al gobierno, esto ya se había iniciado. Esto parte del año 2014, estando el señor Delgado. ¿Qué ocurre? El señor Delgado es así, literal, ¿eh? Tengo además, la hemeroteca está ahí. El señor Delgado llega a un acuerdo con la Diputación. La Diputación va a financiar un proyecto por 1.200.000 euros. Estupendo, me parece genial. Se cierra ese acuerdo. Pero luego, después de eso, el señor Delgado no presenta un proyecto por 1.200.000, presenta un proyecto por 3.600.000. Y le dice la Diputación, mire usted, no me puede usted decir que yo financie un proyecto con unas características y después traerme otro. Lo que yo le financio es esto. Y si usted no se rige a esto, que es el acuerdo, ese proyecto no va a tener la financiación de la Diputación de Málaga. Eso es lo que ha pasado.
O sea, que la Diputación le dice 1.200.000 o
nada. Y hay un escrito en registro de entrada del año 2015, de junio de 2015, que el señor Delgado ocultó, advirtiéndola ya de esto. Porque en junio de 2015 estaba para salir de la alcaldía, el señor Delgado todavía era alcalde, y él ocultó ese escrito, de junio de 2015. ¿Qué hemos intentado? Pues reformar ese proyecto y hacer diferentes unidades de ejecución, es decir, gastar el 1.200.000 de la Diputación para un tema, pero no parar ese proyecto, seguir complementándolo con iniciativas que el gobierno municipal asumiese, esos gastos de complementar el proyecto. Y nos dice la Diputación, no pueden hacerlo. Yo le he dado el 1.200.000 para eso, no para que ustedes modifiquen el proyecto y complementen el proyecto. No se puede hacer. Cuando a ti te dan un dinero para un proyecto sobre un edificio, no puedes modificar el proyecto que tengas en ese edificio.
Total, que se pierde la subvención.
Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros queremos buscarle una solución óptima, que además es magnífica. Yo, desde mi punto de vista, es magnífica. Hay empresas interesadas en la explotación del teatro, que no es dar el teatro, no es dar el teatro, es la explotación del teatro, y que van a asumir hasta los costes de las obras. Eso no va a tener coste para Vélez Málaga. Pero es más, ¿tiene el Ayuntamiento de Vélez Málaga capacidad, no ya para arreglar un teatro, que la tenemos, se busca el dinero, se cierra, la tenemos, eliminamos el proyecto de la Diputación que no nos quieren financiar por el hecho de estar mal planteado, que hemos presentado desde 2015 dos modificaciones al proyecto a ver si nos la aceptaban y han dicho que no? Porque Paco, si nosotros no hubiésemos gastado el 1.200.000 solo, ¿no?, sin tocar nada más, lo que nos decía Diputación en lo del teatro, mira, no tendríamos ni butacas, no tendríamos climatización, no tendríamos escenario, no tendríamos iluminación, no tendríamos megafonía, no tendríamos hecho los camerinos. Todo eso no lo contemplaba el proyecto del señor Delgado. Uh-huh. Y a mí me dice el técnico de la casa, que lo sabe perfectamente, que después de haber gastado ese dinero, teníamos que echar parte abajo de ese proyecto para continuar con lo que teníamos previsto y adaptar el teatro para su funcionamiento. Todo eso tendríamos que haber hecho. Si yo me gasto 1.200.000 y luego tengo que echar parte de ese proyecto abajo, bueno, es para que me encierren, ¿eh? Uh-huh. Es grave.
Es que nos queda poco tiempo. Grave. Usted va a continuar con...
Claro, lo de la
después empresa... Después de hacer la obra, ¿qué pasa con el darle contenido?
Claro, darle contenido. El ayuntamiento tiene capacidad económica y de gestión para poder darle un contenido que nos coloque como un referente. El Teatro del Carmen ya tiene ese contenido y muchas veces cuesta trabajo llenarlo, ¿eh? Y estamos hablando de un teatro de más de 900 butacas, que quedarían más de 900 butacas. Eso es muy, muy grande el coste que eso puede tener para las arcas municipales. Y porque una empresa que opta a tener la explotación de ese teatro, lo que quiere es que el teatro coja caché, hacer cosas de primer orden. ¿O va a coger un teatro para no hacer cosas de primer orden? Entonces esto nos puede colocar en un punto muy importante de que una empresa apueste, uh-huh, por hacer actuaciones de primera calidad.
No solo una, según hoy, claro, el alcalde, hay varias personas, exacto, varias empresas interesadas.
No tener coste económico de hacer obras para el ayuntamiento y esa gestión permitirnos que también podamos utilizar el teatro, que es el acuerdo al que se quiere llegar y en el que se está trabajando en el pliego, para los días que el ayuntamiento los necesite. Es decir, yo tengo que hacer un pregón, me voy allí, yo tengo que hacer tal. Ajá. Y eso acordarlo en un pliego de condiciones. A mí me parece eso extraordinario, ¿no? Pero, ajá, yo lo que digo es que el señor Delgado no vaya por esos términos porque puede hacer el ridículo, como le ha pasado con el convento de Las Claras, que ha tenido que salir la consejera del Partido Popular a decir que el ayuntamiento no tiene competencias, que está en una declaración grabada en la Comisión de Cultura. Ha dicho que quien tiene que arreglar eso es la persona que es el propietario del convento. Y que el ayuntamiento lo que quiere es que le dejen ejecutar las obras, porque Unicaja ha presentado un proyecto para rehabilitar el convento y le ha dicho Cultura que no, que tiene que modificarlo.
Habría muchas cosas de las, claro, que hablar. Yo me voy a quedar con un dato que ha dado usted. Vélez Málaga tiene 80.000 habitantes aproximadamente, con los datos que usted ha dado de personas que necesitan ayudas en servicios sociales, estamos hablando de un 10%, exacto, aproximadamente de la población de Vélez Málaga. Es decir, una persona de cada 10 necesita en estos momentos la ayuda de servicios sociales.
Esto, exacto, esto de hacer radio juntos tanto tiempo, eso iba a decir yo. Había 4.500 familias, lo que yo tenía el último apunte, habituales, y desde habituales, la pandemia 3.000 familias. 3.500. Con eso quería yo finalizar, y eso es que realmente estáis desbordados. Tenéis que trabajar mucho, pues Víctor González, concejal del Ayuntamiento de Vélez Málaga, que sobre todo nos ha hablado de muchos temas y del trabajo que hace en servicios sociales. Francisco Millán, muchas gracias.
A ustedes.
Y que pasen un buen día.
A ustedes. Muchas gracias.